Embajador Ahmed, buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos.
Bueno, primeramente muchas gracias, buenas tardes y buenas tardes a todos los oyentes que les están escuchando y déjeme felicitarles por este buen programa que usted tiene.
Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, embajador, y es que creo que es importantísimo conocer esta historia, una historia viva, digamos, que se mantiene porque el conflicto está todavía vivo y de hecho creo que ya hay posibilidades de resolución, pero si le parece, y aprovechando su experiencia, es uno de los fundadores el Frente Polisario, nos habla del inicio del Frente Polisario, el inicio de la lucha de liberación del pueblo saharaui.
Sí, pues de una manera muy breve, el pueblo saharaui vive en lo que es Sahara Occidental Española, que fue de España cuando en el Congreso de Berlín de 1884-85 se repartió África entre los europeos, pues parece ser que fuimos el pastel que le tocó a España. Desde entonces hasta 1976 fuimos colonia española. El pueblo saharaui, como todos los pueblos africanos, él también intentó buscar su independencia, su libertad, y a finales de los 60 se empezó un movimiento pacífico a través de manifestaciones en la zona, intentando obligar a Franco y a su gobierno a aceptar un acuerdo mutuo entre saharauis y el gobierno español para que España prepare a los saharauis para un futuro Estado, como hizo Francia con sus colonizaciones, como hizo Inglaterra, como hicieron todos. Y la respuesta del gobierno español entonces fue una masacre, precisamente el 17 de junio de 1970, en una manifestación pacífica de los saharauis pidiendo esto nada más. El ejército, que es la Legión Española, apareció por una colina y empezó a soltar balas vivas y empezó, en fin, y el líder de ese movimiento desapareció. Hasta el día de hoy no sabemos nada de él.
Desapareció, ya era prisionero de las tropas españolas.
Sí, exactamente, lo agarraron ese mismo día por la noche y desde aquel día hasta el día de hoy no sabemos dónde está. Bueno, ahora algunos oficiales retirados dicen que lo habían torturado y que lo habían matado y que lo enterraron en las dunas. Vaya a saber en qué dunas. Pero oficialmente el gobierno español todavía no ha dicho nada, ni sabemos nada exactamente de este hombre.
Después de ese momento de esa agresión, cambia la lucha.
Exactamente. Ahí se radicaliza la juventud. Ven que parece ser que el colonialismo no entiende más que las balas, las armas. Y entonces se empieza a crear un debate grande entre los saharauis, la juventud saharaui, tanto en el Sahara como en Marruecos, como en Argelia. Éramos refugiados en Mauritania, en España, los que estudiaban en las universidades españolas y los que trabajaban en Francia, en Bélgica, un montón. Y al final se crea el Frente Polisario el 10 de mayo de 1973.
Del 73.
Y toma como medida la lucha armada hasta que España acepte negociar. A los 10 días, es decir, el 20 de mayo, se hace la primera batalla con un grupo de saharauis, 16 jóvenes, con 4 o 5 fusiles, 5 camellos, atacan a un destacamento español.
Era la estrategia de guerra de guerrillas en ese momento.
Exactamente,
¿no?
Desde entonces empezó la lucha. Siguió la lucha, para ser más breve, al 1975 ya Franco se estaba muriendo, España se estaba temblando, porque tienen miedo de que haya otro nuevo grupo, golpe de Estado, el rey era joven, y Francia empezó a presionar, sobre todo entró en la palestra Francia. Usted podría decirme, ¿qué hace Francia ahí? Pues sencillamente si usted se ubica en el norte de África, va a darse cuenta de que lo que es Marruecos, Argelia, Mauritania, Túnez, Mali, todo fueron
colonias francesas.
Ahí se habla el árabe y el francés. Hay una sola zona donde se habla el árabe y español, que es el Sahara Occidental, nosotros. Entonces, Francia ve en la existencia de una futura república saharaui, democrática, con mucha riqueza que la que tenemos, y es hispanófona, no francófona. Entonces va a ser una puerta para América Latina, hacia África y el mundo árabe. Entonces ella tiene que cerrar. Es que nosotros para Francia somos como lo que dicen ustedes, una piedra en el zapato. Su zapato es la zona, pero en ese zapato hay una piedra que se llama el pueblo saharaui que hay que eliminar.
Ahora, embajador, en ese periodo, noviembre del 75, me parece, ya era Franco estaba moribundo prácticamente. Sí, sí. ¿Había un compromiso del gobierno español a través de Juan Carlos de entregarle al pueblo saharaui, regresarle y permitir la independencia?
El rey visitó en el 75 al Sahara y frente al ejército español prometió que el honor y la dignidad española se iban a respetar. Pero al final no fue así, fue una traición completamente.
¿Por la influencia de Francia entonces en parte?
Empujaba a Francia y porque también dentro de, acuérdase que estamos hablando de los años 70 y en aquellos tiempos todavía está el muro de Berlín, está la Guerra Fría. Y entonces nos veían como una revolución, movimiento nacional, como un Estado nacionalista. Entonces ellos creían de que nosotros vamos a formar parte del otro bando. Y eso siempre fue un error. La historia ha demostrado que el comunismo nunca puede tener siembra en los países musulmanes. Y ahí está la experiencia en Egipto, en otros varios países que intentaron ir por esa tendencia, porque la religión está muy arraigada. Nosotros nunca podríamos ser. Y esa fue nuestra desgracia. Los rusos decían que no apoyan a los saharauis porque no son comunistas y nunca van a serlo. Los de Occidente dicen no apoyamos a los saharauis porque son muy cercanos a los rusos y nos quedamos sin aliados. Tuvimos que hacernos la lucha solos. Y lo que pasó fue precisamente el 14 de noviembre de 1975 se junta Marruecos, Mauritania y España en un acuerdo que se llama el Acuerdo Tripartito en Madrid y firmaron ese acuerdo con la intención de dividirnos por la mitad. Mitad tierra, mitad pueblo para Marruecos, mitad tierra, mitad pueblo para Mauritania. Y España seguiría ganando una comisión bastante grande de nuestras riquezas. Y fíjese lo peor de todo, ese acuerdo nunca fue presentado al Senado español ni nunca fue publicado en el boletín oficial.
De hecho, ni siquiera la ONU o los organismos internacionales lo reconocen.
Hubo una resolución contra el acuerdo que está fuera de ley. Porque precisamente 2 meses antes de ese acuerdo, el Tribunal Internacional de La Haya había dictaminado una opinión donde demuestra de que el Sahara nunca estuvo bajo la soberanía ni marroquí ni mauritana y que el pueblo saharaui tiene derecho a la autodeterminación. Y es cuando Marruecos ve que jurídicamente pierde, entonces hace la intervención militar.
Ahora recibiendo balas y bombas no del franquismo, sino después de Marruecos.
Claro, la lucha tuvimos que enfrentarnos a dos frentes, por el norte Mauritania y por el norte Marruecos y por el sur Mauritania. Pero 2 años después, 1979, conseguimos acabar con Mauritania. Hoy por hoy Mauritania es una amiga, es una aliada. Reconoce la República Árabe Saharaui Democrática y nos regresó el territorio que allí había quedado. Cerca de unos 35% del territorio lo tenemos ya libre en nuestras manos.
A través de ganar, digamos, ese frente de lucha con Mauritania.
Exactamente. Entonces siguió la lucha contra Marruecos. Cuando Marruecos vio que se estaba perdiendo es cuando empiezan a construir el muro.
Esto es importante detenernos ahí porque, entre otras cosas, digamos, hay una relación con nuestra propia historia, no solo por el pasado colonial, sino tema de muro. Estamos alarmados con el muro de Donald Trump acá en la frontera con México, una frontera, hay que recordar, de casi 3.200 kilómetros. En Marruecos hay un muro que construyó el gobierno de Marruecos para separar, digamos, al pueblo saharaui y me parece que son 2.200 kilómetros
de muro. 2.700 kilómetros con más de 800 millones de minas.
Minas, es uno de los puntos más minados del mundo, creo.
Exactamente, 150.000 soldados marroquíes y aunque ahora hay un alto el fuego, porque ya se firmó un plan de paz entre nosotros, Naciones Unidas y Marruecos, hoy por hoy Marruecos sigue gastando cerca de 2-3 millones de dólares diarios para el mantenimiento del muro.
Dólares provenientes sobre todo de apoyos de Occidente, ¿no?
Exacto, ya.
Embajador, en la guerra con Marruecos dura bastantes años. ¿Cuándo es que llegan a ese punto de cese al fuego, digamos, aunque sigue el conflicto, pues, hay un cese al fuego?
Bueno, cuando el rey de Marruecos vio el acuerdo de partido ya no tiene, ya es un papel, porque uno de los actores, que es Mauritania, salió. España dio marcha atrás, ya no hay. Entonces, cuando Marruecos vio de que ya no tiene posibilidad de ganarnos militarmente. Aunque al comienzo empezó a pedir apoyo y tuvo mucho apoyo de Estados Unidos en aquellos tiempos, uh-huh. de Francia principalmente. Y luego hace el muro. Y el muro fue una idea francesa, porque Francia ya había utilizado un muro contra la Revolución Argelina, aunque también fracasó. Y aunque fracasó, le dio la sugerencia a la Rey de Marruecos. Y entonces la Rey de Marruecos también se acercó al Estado de Israel, que le dieron experiencias. Y con tecnología norteamericana empezó a crear el muro. El muro lo empezaron en el 88, pero ya 89, 90, el muro ya no servía. Hemos cambiado nuestra estrategia. Es que nosotros somos hijos del desierto. Somos, como dice, hay un documental por ahí de Javier Bardem, hecho sobre los saharauis, que se llama Los hijos de las nubes. La última corona. Somos los hijos de las nubes. Conocemos el desierto. Sabemos caminar. No necesitamos PGS, ni radares, ni nada. Y con la tormenta de arena es nuestra prima hermana, caminamos en ella como caminamos por nuestras casas. Cosa que el ejército invasor no puede hacer eso, porque no es su tierra. Entonces el muro fue fácil para nosotros
superarlo,
desgastarlo. Entonces es cuando Marruecos llega de que tiene que cambiar de táctica. ¿Y cuál fue su táctica? Buscar... declaró de que está dispuesto a negociar con el Frente Polisario y está dispuesto a aceptar la autodeterminación del pueblo saharaui.
Embajador, ahí tenemos que hacer una pausa. Justo en ese punto continuamos entonces en el próximo bloque el relato cuando ya acepta el gobierno de Marruecos sentarse a negociar. Continuamos en Cosa Pública. Bien, queremos aprovechar estos últimos minutos, sacarle el mayor provecho posible a continuar conversando con el señor Ahmed Mulay, el embajador en México de la República Árabe Saharaui Democrática. Nos estaba contando, relatando un resumen, que es muy amplio, de la historia del pueblo saharaui en su lucha por la autodeterminación, en su lucha contra el colonialismo. Y quedamos en ese punto, si no me equivoco en las fechas, hacia finales de los 80, principios de los 90, cuando el gobierno de Marruecos reconoce que tiene que sentarse a negociar con el pueblo saharaui, sí. porque la estrategia de separar, de instaurar ese muro de 2.700 kilómetros no estaba funcionando.
Sí, no, claro, entonces cuando él se da cuenta de que militarmente no tiene ya nada que ganar con los saharauis, pasa a otra faceta y esa es la faceta diplomática. Y entonces acepta la reunión, hubo dos encuentros entre delegaciones saharauis marroquíes hospitados, vigilados, controlados por Naciones Unidas, porque no creemos en Marruecos, es muy mentiroso. Y se firmó un plan de paz y luego se firmó otro plan de paz en 1997, organizado por James Baker en Houston, uh-huh. y Marruecos firma, es que es lo peor, firma como firmamos nosotros, firmamos juntos. En Houston, en 97, firmó el primer ministro marroquí y el primer ministro saharaui como dirigente del Frente Polisario.
¿A qué se comprometían?
Se comprometían a que se preparan las urnas, que se pongan las urnas al pueblo saharaui y que el pueblo saharaui decide su futuro.
Un referéndum.
Y lo que diga el pueblo saharaui en las urnas, el gobierno saharaui lo acata como el gobierno marroquí lo acata. Si los saharauis quieren ser marroquíes, adelante, y si quieren su dependencia, que se les respete.
¿Cumplió Marruecos?
Absolutamente, hasta el día de hoy. Y esa es la faceta. Funcionalmente está poniendo obstáculos a la ONU, está poniendo obstáculos a la unidad africana, está poniendo obstáculos a la comunidad internacional y todavía no se puede llegar a aplicar ese referéndum.
20 años esperando ese referéndum ya este año.
Exactamente.
Ahora, nos comentaba y hay noticias alentadoras de que hay avances, de hay posibilidad ya de solucionar
esto. Lo que nosotros nos movimos también en la misma faceta, en la misma rumbo, en la lucha contra Marruecos para presionarle, y lo que usted nos está haciendo, se lo agradecemos, abrirnos esta puerta, es hacer que la comunidad internacional conozca. Necesitamos mucho apoyo, necesitamos que las redes en todos sus ámbitos, Facebook, Twitter, etcétera, etcétera, hablen de la causa saharaui, hablan del pueblo saharaui, hablan de la situación de los derechos humanos en el Sahara Occidental. más de 600 desaparecidos, y tenemos un grupo ahora que se llama Grupo de Mizik, bajo condena perpetua, solo porque salieron a la calle a pedir autodeterminación, sin piedra en la mano, sin fusil, sin mina, sin nada, solo salieron a la calle.
Pacíficamente.
Y fueron o están condenados a cadena perpetua por decir esas palabras.
Es importante el tema del muro y cómo hicieron esa división. Patético, por cierto, que ex, digamos, colonias terminaron instaurando la misma estrategia de las colonias europeas a dividir a su conveniencia el territorio, porque sí, el muro divide, entiendo que la parte occidental, que es la más, digamos, con mayor posibilidad de recursos económicos, sí, es la que está en la costa, es la, sí, que se apropió Marruecos, y el pueblo saharaui está más bien en las regiones más hacia el desierto,
bueno,
al
el
este.
El pueblo saharaui vive dividido.
Sí. Perdón.
Una parte está en la zona ocupada y es donde está la situación de los derechos humanos, que yo le pido a los oyentes que buscan eso en internet, que buscan la problemática de Gdeim Izik, y ahí van a ver todo. Y una parte vive en los campamentos de refugiados saharauis en la frontera con Argelia. Eso sí, están libres y están organizados.
¿Cuántos más o menos están en estos campamentos de refugiados?
Cerca de 200.000 personas.
200.000
organizadas
personas.
Y todo. Y la situación está en ese sentido, queremos más presión. Pero hubo últimamente avances muy importantes. Por ejemplo, el 16 de diciembre del 2016, pasado, la sentencia jurídica que aprobó la justicia europea, donde prácticamente dos puntos. Una, primer punto, que el Sáhara Occidental y Marruecos son dos entes y no solo una ente. Dos, que toda empresa que compra riquezas saharauis está robando riquezas ilegalmente y que Marruecos intenta vender. Y entonces ha sido un paso extraordinario. También acaba de designar el secretario general de Naciones Unidas al expresidente alemán, que va a empezar a buscar nuevas negociaciones y encuentros entre nosotros los marroquíes para llegar a revisar el plan de paz existentes para organizar la mejor manera en la que el pueblo saharaui pueda irse a la autodeterminación y elegir su futuro. Esperamos que tenga suerte. Por nuestra parte no va a tener ninguna pega. Estamos abiertos a todo. El que está poniendo obstáculos a todas las negociaciones y a todo esto es Marruecos.
¿Cuántas personas, 200.000 en los campos de refugiados, sí, en los territorios libres, y cuántas personas están en los territorios ocupados por Marruecos?
Bueno, no tenemos una estadística, digamos, pero ronda los 300.000. El pueblo saharaui en toda su totalidad es cerca de 1 millón de personas.
Cerca de 1 millón.
Sí. Es el único país árabe de habla hispana y por eso nos odian en aquella zona.
Y por eso usted habla también muy bien español, nos comentaba.
Dicen nuestros abuelos, si los de Latinoamérica podrían fabricar alguna tijera con que cortamos el Sahara con un cable, la arrastramos y la pegamos acá a América Latina, sería mejor.
Embajador Ahmed Mulay, digamos, las personas que nos están escuchando y que quieran aportar o participar en esta lucha, apoyar, ¿qué canales tienen para contactarlos? ¿Qué pueden hacer?
Sí, nosotros organizamos un viaje el año. Más de 500 mexicanos ya se han ido, cineastas, periodistas, escritores, políticos, de todas partes, ¿sí? Y los que quieren más información, como no tenemos tiempo, por favor que se dirigen a la página de la embajada, que es www.embajadasaharauimexico.org.
Ahí están las actividades,
está la
los viajes.
Ahí está,
¿eh? En Guadalajara.
Ah, en Guadalajara, sí. También tienen...
Sí, voy. Es que, perdón, está conmigo la coordinadora de las jornadas, ahora le voy a pasar la palabra.
Bien, gracias.
Entonces, el viaje, ya estamos organizando el viaje de este año, que es en noviembre, y hay cerca de 25 personas apuntadas. Ojalá los que están deseando ir adelante, son 15 días, lo que es alojamiento, alimentación y los coches para hacer el programa con el pueblo saharaui, la pone el gobierno saharaui. Es solamente boletos de avión y vámonos.
¿Es a los campamentos de refugiados,
sí,
este viaje?
Sí, y luego entramos a los territorios liberados.
Ah, de acuerdo.
Sí, todo eso. Y eso por una parte. Por otra parte, estamos llevando aquí unas jornadas saharauis que, gracias a muchas entidades que nos ayudaron, como la FEO, como la ODG, como Zapopan, como Colegio de Notarios, como otros compañeros que son personas que conocen la causa saharaui, y algunos, si se quiere, se han ido, como Marcos, y que nos están ayudando en organizarlos. Estos días voy a pasarle a Liliana, que es la doctora que también ha sido el Sahara, es documentalista y ha hecho un documental para que explique un poco las jornadas.
Si nos comentas rápidamente.
Bueno, nada más los quiero invitar yo, buenas tardes a todos, a las jornadas saharaui. Se está llevando a cabo en diferentes, con el objetivo de empapar a la comunidad y dar a conocer cómo se vive en un campamento de refugiados, porque luego de repente pensamos que es una situación súper lejana, que no nos afecta nada, ni de la que tenemos que aprender nada. Yo disto mucho de ese tipo de pensamientos, porque al contrario, si algo tenemos que aprender de ellos es el impresionante resistencia y la organización que ellos tienen. Sí. Tenemos exposiciones de pintura en el Palacio de Gobierno de Zapopan. Hay una exhibición de fotografía en Plaza México, va a haber otra exhibición de fotografía en la Gran Plaza, y tenemos esta semana documentales y videos a partir de las 5 de la tarde en el Auditorio Carlos Ramírez Ladewin, en el Centro de Universidades Sociales, exactamente. Y también el embajador, así como el primer secretario, van a estar hablando sobre educación y sobre derecho notarial, o sea, y derecho legal. Va a haber dos conferencias. Los invitamos a que vean en la página del CUCSH, ya hay información, y los remite a la página del programa.
Es esta semana
y la que viene también.
Ah, de acuerdo. Vamos a estarlo. Ahí está la invitación. Visiten la página del CUCSH y nosotros también compartiremos en redes sociales toda la información. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, embajador.
Solamente me quiero agradecerle a todos los jaliscienses. Y yo conocí a Jalisco porque he tenido el honor de estudiar aquí acupuntura en la Escuela Dragón Inmortal, ahí cerca de las Águilas, ahí en la escuela. Y conocí a Guadalajara y a muchos de sus gentes. Les quiero agradecer todo el apoyo que nos han dado y nos siguen dando. Y les pido, les exhorto y les hago un llamamiento: entran en la embajada, busquen la causa saharaui, el pueblo saharaui, busquen Gdemizik, infórmense, ayúdenos de que México y toda América Latina conozcan la causa del pueblo saharaui.
Así será. Muchísimas gracias, embajador, por acompañarnos. Y de hecho, pues está la invitación. Espero que muy pronto nos volvamos a encontrar en este espacio y en muchos otros. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Nos escuchamos el día de mañana.